Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 14, Desalación en la Minería. Hoy le damos la bienvenida a Mariana Concha, gerente corporativo de aguas en Codelco. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y conversar sobre este tema que es tan importante, yo creo, para todos los seres humanos.
Sí, de todas maneras. Nosotros les damos las gracias por habernos acompañado en este programa. Y para ir contextualizando, queremos conocer en cuanto al proceso tradicional que se maneja en la minería. ¿Qué tipo de fuentes de agua se utilizan en el proceso minero y en qué etapas se requiere agua?
Mira, el agua se usan diferentes tipos de fuentes. Se usan aguas superficiales, aguas subterráneas, se usan aguas desalinizadas y se recircula mucho. Hay un porcentaje en Codelco, el porcentaje de recirculación es mayor al 40%. Eso quiere decir que de 100 litros, 40 se reutilizan y 60 se captan desde afuera, digamos. Y este uso de aguas superficiales, en el caso de Codelco, tiene su origen en razones históricas, ¿eh? Hay que pensar que las operaciones de Codelco son muy antiguas, están ubicadas en la alta cordillera, y eso hace que tenga infraestructura de captación desde hace 100 años en diferentes puntos en la cordillera.
Perfecto. ¿Y cómo hoy surge la alternativa de usar agua desalada? ¿Dónde está ese origen de utilizar esta fuente de agua?
Claro, bueno, complementando lo anterior, ¿no es cierto? La industria en general está moviéndose al uso de agua desalinizada porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que con el cambio climático, con el aumento de las demandas en general, por aumento de la población, por el desarrollo económico que tiene el país, etc., ha ido aumentando la demanda, en cambio disminuyendo la oferta. Y eso ha generado una presión sobre las aguas superficiales muy grande, y eso hace que toda la minería en general, y en particular Codelco, quieran tener una relación con la cuenca lo más sustentable posible, lo más amistosa posible, y para eso entienden que tiene que ir migrando hacia el uso de agua de mar. En el caso particular de Codelco nosotros tenemos tres minas en la zona de Calama, ¿no? Está la mina Chuquicamata, que es histórica, es de comienzo del siglo XX, está después Raumiro Tomic, que está muy cerca, y Ministro Val. Esas tres minas se abastecen con aguas hoy día que son de diferentes puntos de la cuenca. Sin embargo, en su proceso de expansión, la mina Raumiro Tomic planteó desde el comienzo un proyecto que se iba a abastecer con agua desalinizada. Esto formó parte de la estrategia de agua para el Distrito Norte de Codelco, en este plan de ir disminuyendo la captación de aguas superficiales y haciendo un uso lo más sustentable posible de las aguas. Esto es un proceso que se hace en forma paulatina, porque construir las instalaciones es muy largo, hay que pasar por diferentes etapas de autorización, porque son una empresa pública, pero existe el firme propósito para ir bajando la demanda, de tal manera de permitir y asegurar el agua para usos ambientales, para uso de las comunidades. Nosotros no solamente cumplimos con entregar caudales ambientales y respetar los derechos consuetudinarios de los habitantes de la cuenca, sino que también nos hacemos cargo de dar agua potable rural a las comunidades pequeñas que están en la zona. Entonces, para todo eso necesitábamos tener una planta desalinizadora. En este momento estamos a puertas de firmar finalmente el contrato de suministro, financiamiento, operación y luego transferencia de la planta desalinizadora. para dotar de, al final, con todas las expansiones de casi 2 metros cúbicos por segundo a Codelco con agua desalinizada proveniente del mar. Ese es el contexto. ¿Y por qué necesitamos tanta agua? Tú me habías preguntado. Bueno, porque en el proceso minero, para poder, desde que extraemos el mineral, ¿no es cierto?, que se extrae moviendo estas rocas, ¿no es cierto?, desde adentro de la tierra, se extrae, después se muele. Todas esas actividades requieren diferentes cantidades de agua. En particular, la molienda requiere bastante agua, no se puede moler en seco, desafortunadamente. Luego, en el proceso de separación del mineral respecto del material estéril, que no tiene, no tiene cobre, ¿no es cierto? También se necesita agua y se hace un proceso de flotación, se separa por métodos químicos el cobre del resto del material que está ahí en suspensión, ¿no es cierto? Y se hace flotar el mineral de cobre y el resto que se hace decantar y luego se va pasando por diferentes procesos, se filtra hasta que se obtiene un mineral de cobre con muy alta concentración y el resto del agua que pasa desde la flotación se recircula, se filtra, se recircula y por lo tanto se aprovecha lo más que se puede. Ahora, hay un desafío bien grande en ser cada día más eficiente en esa recirculación, en la eficiencia de cada una de las conducciones, de las captaciones, en fin, para lograr que ojalá tuviéramos que captar una cantidad de agua mínima, de tal manera de, por un lado, no impactar, y por otro lado, ser eficientes también económicamente, porque cada gota que nosotros extraemos de agua también tiene un costo para nosotros.
Claro, de todas maneras. ¿Y qué condiciones, volviendo al tema del agua desalada, qué condiciones debe tener esta agua para ser utilizada en el proceso minero? ¿Se utiliza, por ejemplo, un agua que esté parcialmente desalada o es absolutamente desalada?
A ver, el proyecto de nosotros es agua desalada, es decir, una agua a la cual primero se le retiran todas las sustancias de suspensión, porque si no las membranas se dañan, se tapan y es poco eficiente. Y luego, al pasar por las membranas, es una membrana que retira toda la sal, ¿ya? Por lo tanto, este es un agua de lo que se llama osmosis inversa, que es la que retira toda el agua, todo tipo de sales del agua, ¿ya? Ahora, para minería, para poder, depende del tipo de mineral, depende del tipo de proceso, en general son aptas para uso en la minería aguas más o menos que cumpla con las condiciones de riego. Depende del proceso, porque hay partes del proceso que resisten incluso agua salada, ¿ya? Y por eso hay mineras que están hoy día captando agua salada. Nuestros procesos están adecuados a aguas no saladas y por lo tanto nuestra planta es una planta que como te decía, retira totalmente el agua salada, está pensada para servir incluso a los procesos que requieren más pureza, que son los procesos de electroobtención y refinería del cobre, pero es un también se van a usar estas mismas aguas para todas las actividades, ¿no? O sea, ese es el plan.
Perfecto. ¿Y qué es lo que se espera para los próximos años en la industria sobre el uso de esta fuente de agua? ¿Cómo lo proyectan?
Mira, la industria en general está determinada a tener mucha mayor eficiencia, a irse paulatinamente retirando de las aguas superficiales, sobre todo, también de las aguas continentales subterráneas, en todos los lugares que sean de protección, también disminuir al mínimo su extracción. Hoy día ya ha aumentado desde el año 2010 hasta la fecha, ha aumentado como de 1 a 4 metros cúbicos por segundo el agua desalinizada. Ahora se proyecta que al 2030 casi va a haber aproximadamente entre 11 y 14 metros cúbicos por segundo de agua desalinizada. La recirculación también ha ido aumentando fuertemente. Hoy día tenemos aproximadamente 53 metros cúbicos por segundo de agua recirculada en la minería, que como tú ves es es la gran mayoría del agua. Ha habido anuncios de diferentes grupos mineros, ¿no es cierto?, de reducir fuertemente su consumo. Estamos todos determinados a ser mucho más eficientes. Queremos, nosotros, por ejemplo, hemos dicho públicamente que vamos a bajar en un 60% nuestro consumo unitario de agua por tonelada, que es un esfuerzo gigantesco. Y ese mismo esfuerzo lo están haciendo las demás mineras. Todos estos procesos son de diferente tiempo, ¿no es cierto? Porque hay algunos proyectos y algunas mineras que solamente tienen una explotación y están más o menos cerca del mar, hay otras mineras que están más lejos, tienen varias explotaciones y por lo tanto tienen que ir haciendo una inversión gigantesca. En el caso de Codelco son inversiones muy, muy grandes. Que compiten con los recursos que se requiere el país para otro tipo de cosas. Entonces nosotros vamos con el presupuesto que tenemos, ¿no es cierto? Vamos generando esta infraestructura de tal manera que cumplamos con toda la normativa, pero yendo mucho más allá de eso. Es decir, estamos nosotros orientados a cumplir con los compromisos de minería verde y estamos tratando de bajar al máximo la presión de las aguas continentales.
Uh-huh. Además de lo que me acaba de mencionar, que también va mucho en la línea de la siguiente pregunta, ¿con qué otras acciones se están preparando o qué otras acciones ya están tomando hoy en cuanto a la gestión del agua, considerando esta escasez de agua prolongada que hemos tenido en los últimos años, que tenemos un cambio climático ya en muchos aspectos irreversible? ¿Cómo lo van viendo en el corto, mediano y largo plazo?
Bueno, Codelco tiene una estrategia que acaba de presentar al directorio y fue muy bien recibida, que es una estrategia que tiene 5 ejes y que apunta centralmente a ser sostenible en toda la dimensión que esa palabra tiene, es decir, tener un actuar en armonía en la cuenca con todos los vecinos, en especial las comunidades de pueblos originarios que están en muchas de nuestras explotaciones, pero también los demás usuarios de la cuenca, tener una operación que sea sustentable, es decir, que respete todas las necesidades, los servicios ecosistémicos que entrega el agua. El agua es un recurso tremendamente importante para la vida y para mantener especies que en muchos casos son vulnerables, por lo tanto hay que asegurar que esté el agua necesaria para proteger esas especies. Para eso hemos dividido varias líneas, una que es de gobernanza y tiene que ver con que seamos, por un lado, gestionemos bien nuestra agua, pero también que seamos transparentes en cómo nosotros hacemos esa gestión, cómo consumimos el agua, que generemos reportes a todas las comunidades, también es que se sepa qué estamos haciendo, que planifiquemos en conjunto con las comunidades y con los demás usuarios de la cuenca el desarrollo de las distintas iniciativas en materia de gestión de recursos hídricos, es decir, obras de protección, las obras de regulación, las obras de captación, que todo sea un trabajo conjunto y que la información sea totalmente pública. Hacia allá queremos transitar. Queremos también avanzar en una mayor seguridad hídrica y que ojalá que poder establecer indicadores de seguridad hídrica, de acuerdo a lo establecido las Naciones Unidas en este sentido, de tal manera de que no solamente se enfoque la gestión del agua en el abastecimiento de la demanda, sino que se enfoque en todas las dimensiones que involucra el agua, es decir, en dimensiones, por supuesto, de sustentabilidad, pero también de equidad, de diversidad, de género, por ejemplo, de adaptación frente al cambio climático y todos los fenómenos de extremos, ¿no es cierto?, y catástrofes que pueden suceder en torno al agua. Y dentro de todas estas diferentes lineamientos hay un eje central que es la eficiencia. Es sumamente importante que nosotros seamos eficientes y que cualquier acción que se desarrolle en torno al agua, además sea inocua para la cuenca. Es decir, que no exista una descarga de aguas contactadas hacia, hacia los suelos o hacia las aguas de la cuenca. Esa es nuestra estrategia, nosotros estamos trabajando súper duro en eso, tenemos una serie de acciones planificadas en el tiempo, y estamos construyendo al mismo tiempo roadmap para poder tener claridad en la fecha en la cual se van a ir concretando cada una de las obras necesarias para poder cumplir con esta estrategia.
Perfecto, ya para ir finalizando, ¿cómo trabajan en conjunto con el mundo científico y académico para ir generando mejoras en la gestión de sus procesos y de lo que viene para el futuro?
Bueno, dentro de uno de los ejes de la estrategia es el desarrollo de nuevas fuentes y uso de innovación para resolver problemas complejos en la gestión del agua, ¿ya? Y eso nosotros lo estamos haciendo en conjunto con centros de investigación, trabajamos nosotros con la Universidad de Chile, con CISAIRO, con la Fundación Chile, pero estamos desarrollando nuevas alianzas, ahora estamos muy contentos, estamos trabajando para una alianza con CRIAM, para que nos ayuden justamente a estar a la vanguardia en términos de la gestión del agua, abordando temas bastante disímiles, temas, por ejemplo, de cómo gestionar el agua con las comunidades, cómo ser eficientes en el uso dentro de los procesos, cómo extraer agua, por ejemplo, de relaves. En fin, hay diferentes líneas de investigación que queremos trabajar. Además de CRIAM, estamos trabajando con otras universidades en regiones, como la de Playa Ancha, Bernardo O'Higgins, convenios que den cuenta de las preocupaciones locales respecto al uso del agua. Por ejemplo, en el caso de Playa Ancha hay un trabajo respecto a glaciares que por supuesto a la quinta región es una primera preocupación porque cuando hay sequía son los glaciares los que soportan las pocas aguas que hay durante las temporadas de mayor uso, que es la temporada de riego, ¿no es cierto? Entonces, el poder investigar y saber bien cómo se comportan los glaciares y qué podemos hacer para protegerlos es un elemento muy importante y eso estamos trabajándolo con Playa Ancha. En el caso de Bernardo O'Higgins estamos viendo gestión hídrica, pero gestión a nivel de cuenca, ¿no es cierto? Entonces ahí es muy importante para ellos que el uso de los recursos hídricos sea en conjunto con los demás usuarios, con las juntas de vigilancia, cómo hacer un buen balance, cómo hacer una buena planificación en el tiempo de las obras, etc. En fin, el objetivo es estar en la punta de la investigación del I+D, de tal manera de llevar eso como innovación a la gestión hídrica de Codelco. Así que estamos súper abiertos, todas las propuestas que sean interesantes en materia de gestión hídrica, estamos súper atentos a recibirlas, los invitamos a los oyentes a que si quieren proponer alguna iniciativa, a realizar algún estudio, desarrollar un piloto, que se acerquen a la Gerencia Corporativa de Agua y que veamos cómo poder avanzar en esa línea si muestra ser interesante para la eficiencia y la buena planificación de los recursos hídricos.
Te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM. CRHIAM. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.